Andalucía, 10 de la noche. Noticias.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se han emplazado a seguir negociando sobre la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Sin acuerdo, se ha cerrado la reunión de esta tarde a la que se ha llegado con la acusación previa de sumar al ministro de Economía de incumplir el pacto de Gobierno para reducir la jornada. Y el Tribunal Supremo ha citado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que declare el próximo 29 de enero en la causa donde se le investiga por la presunta filtración contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña. El magistrado instructor argumenta que García Ortiz fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a la filtración, aprovechando su superioridad que ostenta sobre otros fiscales por ser su superior jerárquico. Para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la imputación del fiscal supone el desprestigio de las instituciones.
Eso significa que las cosas no se han hecho bien. Eso es un desprestigio también para la acción de la Fiscalía en general y un desprestigio para el Gobierno que lo ha nombrado.
La comisión del Congreso que estudia el suplicatorio solicitado por el Supremo para investigar al exministro José Luis Ábalos se ha dado 24 horas para estudiar sus alegaciones. Ábalos se ha mostrado satisfecho a su salida de la comisión de aportar otra perspectiva, aunque no duda que al final se concederá el suplicatorio para ser investigado por el caso Koldo.
Esta causa, que es de motivación política, con mucha participación política y con una estrategia muy coordinada, filtrando elementos de la investigación a los medios hasta conseguir el objetivo que era la imputación.
La Junta de Andalucía prepara nuevas rebajas fiscales para favorecer el acceso a la vivienda. A lo largo de este año se aplicará la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de viviendas por parte de jóvenes, una de las medidas que incluye el programa de medidas consensuado por todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por su parte, el presidente del Gobierno ha presentado un nuevo plan sobre vivienda. Contiene 12 medidas que van desde un sistema de avales para el alquiler hasta subidas de impuestos para los extranjeros que compren en España o una mayor regulación fiscal de los pisos turísticos. El plan del Gobierno se articula en torno a tres objetivos prioritarios que ha anunciado así Pedro Sánchez.
Más viviendas, mejor regulación y mayores ayudas para el acceso a la vivienda.
La empresa militar Escribano se va a instalar en la localidad jienense de Linares. Supondrá una inversión de 10 millones de euros y 150 puestos de trabajo para la fabricación de vehículos militares.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
79.807-79807.
Serie
49.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
5 de abril de 1945.
Y el número de la suerte, el
2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
A esta hora tenemos 4 grados en Granada y Jaén, 5 en Córdoba, 7 en Sevilla, 8 en Huelva, 9 en Almería, 10 en Málaga, 11 en Cádiz, Andalucía, 10 y 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Carnaval Sur vuelve. Vuelve a disfrutar de toda la actualidad del Carnaval de Cádiz, los preparativos para el concurso del Falla, las noticias, los testimonios, las entrevistas. Vuelve el histórico programa del Carnaval de Cádiz.
Síguenos en el 97.4 de la FM en Cádiz y a través de nuestra web y app desde cualquier parte del mundo. Y siempre que quieras, estamos en la radio a la carta. Carnaval Sur en Canal Sur Radio Cádiz.
La radio de Andalucía en Cádiz.
Señoras, señores, niñas, niños, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos desde este estudio Juan Manzorro y Burguillos por Mamá, aquí en Canal Sur Radio Cádiz, en esta nueva cita carnavalesca, 13 de enero, quedan una semana para el día 20, sería nuestro último programa, y dentro de tres días, después del 20, del 23, empieza el concurso de adultos, porque el de chicos, el de chavales, el infantil, juvenil, ha comenzado. Hay noticias que no son muy agradables, que no nos gusta contar, pero tenemos que contarlas. Ahora les hablaremos de una presunta estafa que ha sucedido en la cantera. Y también de algunas noticias más agradables. Todo esto hoy con la visita de David Márquez Mateo, que nos va a hablar de la Resistencia, su comparsa para este Carnaval 2025. Y de todo el equipo que hace posible este programa, con Juan Luis Reviriego en la técnica, con Victoria de Aro, que también nos ayuda, y con todas las personas que hacen posible que también todos los años nos volquemos con una fiesta que está ya calentando motores. Después de la Navidad llega el Carnaval, así que no sé qué tiene usted preparado por ahí, señor Reviriego. ¿Qué presentación nos anuncia? A ver.
Enero, y repitiendo el pavo de año.
Bueno, pues es el momento también de escuchar la opinión. Hoy con nosotros otro compañero, como siempre en estos lunes de carnaval, pues compañero dedicado a las lides carnavalescas en Diario de Cádiz, Rafa Burgal, Chico Burgal, que va a cubrir este año también el concurso El Falla y que nos cuenta que, adelante, proceda, caballero.
Queridos Fernando y oyentes de Carnaval Sur, en mi primera página de este libreto me gustaría acordarme de los compañeros y compañeras que, gracias al trabajo que realizan desde sus medios de comunicación, hacen que el concurso del Falla sea más grande. Lo hago por la enorme alegría que me ha producido la elección de la compañera Miriam Peralta como presentadora de sala en sustitución de Eduardo Bablé, quien ya disfruta de su más que merecida jubilación y al que vamos a echar de menos. La prensa, la radio y la televisión siempre han sido el patito feo de este concurso. Vilipendiadas en muchas ocasiones, los actores de esta fiesta no terminan de reconocer su importancia y su aportación al carnaval. Sin los medios, cada uno con su función y su formato, las coplas no llegarían hasta los hogares de todos los aficionados. Esta fiesta, tan bendita para muchas cosas, pero tan caínita para otras, está en deuda con muchos profesionales. Cuando en carnaval se habla de homenaje, siempre aparece la figura del pregón como colofón a una carrera. ¿Nunca se ha merecido hacerlo un divulgador de esta fiesta? En las ondas, clásicos como Pepe Benítez, Treviño, Carmen Colla, Enrique Márquez, Pedreño o nuestro añorado Juan Manzorro dieron su vida por esta fiesta. ¿Por qué no se les reconoció en su momento? En la televisión, Manolo Casal y Modesto Barragán fueron los grandes culpables de la expansión de la fiesta desde esta casa, la radiotelevisión pública de todos los andaluces. El carnaval mantiene con ellos una deuda impagable, que aún está a tiempo de poder solventar. ¿No se han merecido en todos estos años subirse al escenario de San Antonio? En la actualidad, desde la otra televisión pública, la municipal, hacen lo propio Miriam Peralta y Enrique Miranda. Ambos, al igual que Manolo y Modesto, también son merecedores de pregonar el carnaval de Cádiz. Entre tanto pregonero de medio pelo, ellos ya cumplen con creces con la función de anunciar y divulgar la fiesta con mucho cariño, respeto y dedicación. Ya es hora de que esta fiesta, de una vez, valore a los profesionales de los medios como se merecen.
Me gusta que la Caribe se agache a dar un besito, porque con la rodillita me hace cosquillas los huevecitos.
Carnaval Sur con Fernando Pérez.
Bueno, pues vamos con unas noticias que nos llegan, que ya van produciéndose y que vamos a decir que una no es tan agradable y la otra sí un poquito más. Porque el primer premio Chirigoto Infantil de 2024, Tochico Mikai, ha denunciado la presunta estafa de los dos miembros de la asociación cuartetera Las Claves, al no haber recibido los 8.000 euros que obtuvieron en el concurso y las actuaciones en el circuito de agrupaciones. Un juez ha admitido a trámite la querella al apreciar indicios de delito. Mario Rodríguez, Mario Rodríguez Parra, Chatín, el hijo de Chatín, es autor de la Chirigoto Infantil presuntamente estafada.
Insiste hasta en tres ocasiones. El primero a nosotros, a los autores, nosotros nos pusimos en contacto con los padres, le comentamos a los padres que esta persona había venido, que según él tenía una noble intención, que era ayudar a la que él decía, yo que era su chirigota y había tan buen talante y tan sanas intenciones, pues aceptamos, ni un duro. O sea, todo han sido excusas.
Bueno, pues esta es la voz de Mario. Teníamos que contarles también que las niñas de Cádiz han recibido el premio Hércules de Oro del Carnaval de Cádiz 2025. Van a recibir esta distinción el día 26 de la Peña La Estrella. Juan Mesa, Pilar Arjona y el Bar Perete de San Fernando van a recibir las menciones honoríficas ligadas a esta distinción, el Hércules de Oro. Ya saben, las niñas de Cádiz, Ana López Segovia, Alejandra López, Rocío Segovia y Teresa Quintero. Son las noticias que nos llegan a esta hora de la noche. Ahora sí, nos vamos con la entrevista.
Como yo tengo poderes, pídeme, niña, un deseo y te doy lo que tú quieres. Pero préstame dinero, que sin tu beso me muero. Si tú me pides la luna, a tus pies yo la pondría. Y si tú me lo pides, te hago una comparsa en 15 días.
En Canal Sur Radio, Carnaval Sur.
Bueno, pues también lo prometido es deuda. Volvemos al tipo programa entrevista y hoy contamos con la presencia de otro grande de la fiesta. Él se llama David Márquez Mateo, que le estaba preguntando y recordando viejos tiempos porque un servidor también que ha estado por Sevilla haciendo muchas cosas, trabajando entre otras. Recuerda con mucho cariño un pueblecito que se llama de la Aljarafe, Benacazón, y por ahí anda nuestro buen amigo David. David, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Fernando, muy bien.
Gracias por esta visita, te hemos arrastrado desde la Aljarafe, que tienes ahí tu vida y tu corazón ahora.
Pues sí.
¿Y cómo estás?
Muy bien, la verdad es que bien, tranquilito, muy bien.
Eso significa que te da, como te diría yo, las musas te dan para escribir, te dan para pensar
sí,
más.
Sí, sí, totalmente. Esa tranquilidad, esa calma, viene bien.
Bueno, hemos pasado ya una Navidad, estamos metidos ya en la recta final, mes de enero, que decían aquellas, estos de que salieron una chirigota, Los siete, ¿cómo se llamaban? Los siete enanitos estos que iban... Febrero, enero, febrero... Me estaba acordando yo de ellos.
Febrero es enero, te juro por mi madre, no entero. Si estamos en enero, en febrero.
Y estás a las puertas de un nuevo concurso. Uh-huh. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy entusiasmado, con muchas ganas. Y deseando que llegue ya el día 25.
¿Cómo se llama este año la comparsa?
La Resistencia.
¿Haces nombre como los programas de televisión últimamente?
No, se copiaron ellos.
Bueno, no me vas a contar todavía nada, pero ¿de qué te resistes? ¿O a qué te resistes?
A todo.
Bueno, eso
al
sí.
Al poder, sobre todo.
Ajá. Uh-huh. El poder, hablamos de un poder...
todos los poderes.
Exacto, todos.
Todos.
Mm-hmm. Poder político.
Por supuesto.
Poder judicial.
Por supuesto.
Poder económico.
Por supuesto.
Poder militar.
También.
¿Cuántos poderes hay más?
En verdad hay cuatro. La prensa también, ¿no?
Es el quinto, ¿no? Es el quinto
ese
poder.
Es el quinto poder, ¿verdad? Sí, sí. Mm. Pues a los cinco.
¿La iglesia?
También, todo.
O la religión, mejor dicho, ¿no? La religión, sí. Cada uno tiene su religión.
Sí, 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 pues también.
O sea, que te metes...
Me resisto bastante.
Sí, bueno, eso lo sabemos desde hace años, que te resiste. Bueno, del año pasado, vamos a recuperar un poco las sensaciones.
Muy bien, la verdad que fue un año muy, muy, muy bonito, tanto en la elaboración de la comparsa como luego en el concurso.
Entrasteis en la final.
Aguja de oro.
Aguja de oro.
No es poca cosa.
Está mal, ¿no?
Muy bien, muy bien. La verdad que fue un año fantástico.
¿El grupo?
El mismo.
Tenéis a Lali repartiendo...
¡Hostia!
Bueno, hay que ponerse serio. Lali no...
Sí, sí, hombre. Es un tío que sabe por dónde van los tiros y sabe de qué va esto.
Este concurso del 2025 que se nos avecina, David, ¿qué de cosas has vivido, ¿no? En estos últimos, no sé si cuántos, 40 años, 35 prácticamente. Uf,
yo he perdido la cuenta ya, pero cerca de 35 años puede ser, sí, de carnaval. 35
años, desde que sí. Salisteis ahí con lo que quedó de la banda del tío Perete.
Antes hubo una.
¿Qué se llamaba?
Bueno, hubo dos. La primera en adulto fue Defectos Navales.
Sí.
Y la primera juvenil, dale, dale, que no te engañas. Esa fue la primera agrupación que hice con mi hermano.
Esa fue la primera, y la siguiente fue de adultos, lo que me has dicho.
Sí. Uh-huh.
O sea, pero ya pegasteis el salto ahí tremendo. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época?
Pues la verdad que muy bonito, de la inocencia, la imprudencia, en verdad, el no saber muy bien a lo que iba. El tirarte a la piscina hubiera o no hubiera agua. Fueron años muy bonitos, la verdad.
De aquellos años de Chirigota, que muchos te recuerdan continuamente, David, tengo que decírtelo porque todos recuerdan. ¿Con cuál de las que sacaste? Me dice mi querido Revi que como nadie contasteis la historia de España con ese
Los Pavos Reales,
los
sí,
pavos
puede
reales
ser...
por ejemplo. ¿Ese fue tu...?
Sí, puede ser que sea uno de los picos que tuvimos en Chirigota. Sí, además fue un popurrí muy, muy valorado, muy, muy nombrado. La verdad es que yo creo que fue el culmen de la Chirigota, sí.
La historia comienza el día que la reina de Castilla con pasión se enamoró de un muchacho inteligente, buena gente, competente, una persona excelente, elegante y guapetón. Lo que menos es que era el rey de Aragón. Aunque ella no sabía ni leer ni escribir, luego demostró la historia que sabía Aladín. Al estudio nunca es tarde, ella puso de su parte y al cumplir los 31... se leía sin ayuda el micho uno. Y ya en la luna de miel, Isabel cogió a Fernando y pasaron toda la noche, tanto monta, monta tanto, todo el reino de Aragón entró dentro de Castilla, hasta la campanilla.
Después tuvisteis, no sé, bueno, después no, durante, Los Hijos del Lama, clásicos básicos.
Clásico, decir, Comando Pupa, Blancanieves,
eran Don Chirigota, Quijote. Con pasodobles también muy queridos, ¿eh? Bien.
Y muy barbacoero.
Se aprendían,
se,
oye.
Se cantan en las barbacoas, sí.
Hombre, me acuerdo el de Andalucía, de clásicos básicos, sí, ¿no? Por ejemplo también sí. Era precioso. Yo lo recuerdo así, a ver, Andalucía clásica. A ver cómo era. Fíjese la producción, tanto musical, una musicalidad tremenda, como la de la letra que nos traían los hermanos, sí. David y Francisco Javier, Márquez Mateo. Después, bueno, alrededor pues un grupo de gente, me acuerdo de Valdés ahí con su hechura de Lama, bueno, el propio Lali, que está contigo este año también otra vez, nos acordamos del Batidora, nos acordamos de
Pepe Sopa.
Del Pepito el Sopa, que vamos, eso es como para no acordarse de él, ese sobre todo. En fin, que todo eso ya para ti es historia, porque ¿cuántas veces te habrán dicho, Guillo, por qué no te vuelve a la Chirigota? No sé si tu padre incluso.
Es curioso porque cuando estábamos en Chirigota nos decía la gente, Guillo, ustedes lo tenéis que hacer en comparsa bien, y ahora nos dicen que volvamos a la Chirigota. Bueno, yo me lo tomo con que a lo mejor no lo hemos hecho del todo mal en ninguna de las dos modalidades.
Eso seguro, y también ya digamos la conclusión que no, nadie nunca está contento con nada, ¿no?
Sí, también.
De todas formas, hombre, dejaste un magnífico recuerdo, y ya pues tu época de comparsa ahí es donde estás a tope. Oye, la no presencia de tu hermano en estos últimos años, ¿a qué se debe? ¿O él decidió...?
Él decidió da un pasito al lado, desvincularse del carnaval y no hay manera de animarlo.
Y eso te iba a decir,
yo lo he intentado más de una vez.
¿Te gustaría que estuviera contigo?
Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, hay que respetarlo.
Hombre, digo yo porque será algo que te motivará, que es tu hermano, que ahí el carnaval, rodearse de gente de confianza.
Sí, ¿no? Bueno, y porque además nosotros, bueno, empezamos juntos y hemos vivido muchísimas cosas juntos. Pero bueno, llegó el momento, él decidió que no le apetecía, que no, y ya está, hay que respetarlo.
A ti también te ha llegado a pasar eso algunas veces, ¿no? Tú has llegado a decir, o tú has dicho, yo este año no salgo, este año no tengo fuerza. Tenías también tú, me acuerdo cuando estabas trabajando fuera.
Sí.
En Alicante. Alicante, sí, era, sí. Estaba hablando de los años 90.
Sí. Con los Lamas, por ejemplo.
Con los Lamas estabas trabajando fuera. Ahora quiero decir que tu vida también no te lo ha puesto fácil para seguir vinculado al carnaval.
La verdad es que he tenido que hacer verdaderos malabares muchas veces para poder hacer la agrupación. Pero bueno, esto tira mucho esté fuera o no, el vínculo con Cádiz, con el concurso, con el carnaval, pues está ahí. Y por ejemplo, sin ir más lejos, pues este año estoy haciéndola también a distancia, como estos años atrás, y bueno, no exento de dificultades, porque si ya estando aquí es complicado, pues estando fuera, desde luego, mucho más.
Claro, porque quiera que no, estar aquí tienes lazos, tienes escuchas, hay reuniones, tú te enteras, también puedes...
Claro, el grupo aporta, en fin, te nutres un poco de los ensayos, pero estando allí pues estás prácticamente aislado de todo el cogollo. Vamos, de hecho el grupo muchas veces me cuenta cosas que yo no me entero, de cosas que pasan en Cádiz que no, claro, que no me entero.
¿Vienes a algunos ensayos? ¿Tienes sí, posibilidades? ¿No?
Sí, sí, sí. Vengo cuando tengo algo que presentarle al grupo. Y ya me quedo a lo mejor un par de días en el ensayo, pero no toda la semana. En fin, un poco complicado.
Ya me enteré de eso porque un día me encontré por aquí a Pacoli. Ajá. Me dijo, digo, voy a ver a David, que va a venir por aquí hace unos días.
Claro, cada vez que
y
vengo,
me dice pues eso que va a traer letra.
Efectivamente.
¿Qué encuentras en, no sé, por decirte, el momento de la inspiración, David, para un poeta del carnaval? Permíteme que lo diga de esa manera, metafórica, como tú quieras que te lo digan, que estás en tu casa, estás paseando por el Aljarafe ahora o estás haciendo otra actividad, ¿cómo te sientes? Yo tengo que sacar una letra de paso doble que esta gente me están esperando. ¿Qué haces?
Claro, es sentarte, encerrarte en un cuarto con la guitarrita y ahí dale que te pego. Si viene la inspiración, que me coja trabajando, ¿no? Como decía Picasso, creo.
Picasso, sí.
Es eso, Fernando, ponerte. Muchas veces te frustra porque no sale lo que tú quieres. Y nada, al día siguiente, pues volver a encerrarte y volver a intentarlo.
Cuando tú dices, he terminado, ha quedado bien este paso doble, ¿te quedas satisfecho del todo, tanto en letra como en música?
Hay veces que sí, hay veces que a lo mejor no tanto.
¿De los últimos años? ¿Cuál es el paso doble que a ti...?
Varios. Por ejemplo, el del año pasado, el de el autismo, fue muy especial para mí.
Ese fue uno, el autismo, ¿no? El paso doble que consiguió también llegar al público. Y de años atrás, de otras épocas, de tus premios, de tus finales...
Bueno, los chatarra, el de la boda, el de... que todo el mundo dice que es a la novia, pero en verdad no es a la novia, es al suegro. Ah. O sea, es al padre de la novia.
Sí.
Los duendes, bueno, el del viudo y el de Marta del Castillo, hay ya en tantos años hay varias.
¿Y musicalmente te quedas con alguno también?
Musicalmente, los chatarra me gusta la azotea mucho, y el de este año.
Ah, vale, de ese no podemos decir nada todavía. ¿Qué te puedo contar?
Tú sabes cuánto te quiero. Tú sabes que eres mi guía. Por eso tenía miedo de que llegara este día. Me quedo sin tu sonrisa, tus besos con prisa de cada mañana. Recordaré mientras viva cómo se quedaba tu olor en la cama. Si tú fuiste mi locura, yo fui sin buscarlo tu primer amor. Y recordaré aquellos paseos agarrados de la mano. Por el parque, por la playa, como dos enamorados. Hoy tú en tu cara y en la mía, todo el tiempo que ha pasado. Oh. He sentido celo y todo el miedo me calaba hasta los huesos. Cuando supe que otro hombre era el dueño de tu beso. Y aunque te vas no me dejas, con el corazón partido. Aunque no lo quise ver hace tiempo que sé que te he perdido. El que ha tenido la suerte, al que le entregas tu amor, ojalá llegue a quererte solo la vida que dio. Y que se merezca tu amor cada día, que por Dios te cuide, que yo solo quiero verte feliz, vida mía.
Que, bueno, estamos escuchando tu obra y tenemos un concurso en ciernes. El día 23 empieza para los adultos. ¿Usted
25.
Hombre.
Tercer día.
Lo que pasa es que cuando vuelva a cantar otra vez ha pasado.
Pero está bien prontito. Me gusta prontito.
No, me refiero, claro. Cantáis el 25, el 26,
sí,
¿no?
25.
25. Y hasta que no sean las.
Cerca de 20 días.
20 días. Uh-huh. ¿Te gusta eso?
Eso no me gusta, pero me gusta cantar prontito en el concurso. La preselección es muy larga, hay muchos grupos, eso es, lo venimos arrastrando. Pero bueno, me gusta cantar prontito por el tema de las letras, ¿no? De que los grupos que cantan primero llevan la iniciativa de las letras, luego los demás van repitiendo, porque bueno, hay muchos temas que son recurrentes. Entonces, los que lo cantan primero, evidentemente...
Han pegado. Claro, eso se llama estrategias del concurso.
Sí.
¿Sabes? Cuando
que no es lo mismo cuando estás al final de la preselección que al principio, por ejemplo.
Si cantas al principio, el tema, si llega, bien. Ahora, como han cantado 23 días...
Claro, tienes que ir pues sorteando eso. Si ha cantado mucha gente un tema, pues ese tema, si tú lo tienes, pues te lo come con papa.
¿Te gustan los horarios, quiero decir, reducidos? ¿Te gusta que el concurso se haya extendido con tal de que haya un horario más sensato, por decirlo de alguna manera?
Yo creo que sí. Yo creo que más de 3 horas o más de 3 horas y media o 4 es un suplicio, Fernando. La verdad.
Yo también lo creo para cualquier...
Para cualquier espectáculo.
Programa de radio, televisión.
Para todo.
Y para cualquier espectáculo.
Para cualquier cosa.
Ya dicen que más de 2 horas, mucha tela.
Ahí va. Sí. Yo estoy con eso, sí. Lo que pasa es que, claro, son muchos grupos... Se extienden el tiempo y eso pues también tiene su cosita, que a lo mejor son 20 días a lo mejor de preliminares que se nos hace un poquito largo.
Tú fuiste muy crítico en tu época, bueno, seguirás siéndolo seguramente, con el concurso, ¿no? Que te ha dado muchas alegrías y seguramente te habrá dado muchas decepciones y frustraciones. Uh-huh. ¿En qué línea estás ahora mismo, llegando ya al 2025 después de tantos años?
Pues pasando un poquito de todo, Fernando. Yendo allí... Haciendo lo que hay que hacer y bueno, si los propios componentes o los propios autores no dan el paso para intentar cambiar las cosas, pues ya está, pues tontería bregar.
¿Tú no lo puedes hacer solo?
Claro.
Sé que lo intentaste, en algunos momentos lo intentaste.
He hecho cositas, pero bueno, yo creo que que no todo el mundo merece ir al Falla y que habría que hacer una criba como sea antes de las preliminares.
La ausencia de Martínez Are, ¿qué te parece a ti?
Pues dolorosa. Antonio es un referente y que no esté, pues evidentemente no es una buena noticia. Como competencia, pues más facilidad a lo mejor para aspirar a poder ganar concurso, pero evidentemente es una falta notable.
Ahora mismo la modalidad de la comparsa, la que más agrupaciones aporta, la que más competencia tiene, David, ahí estáis metido en la modalidad más compleja que hay. Supongo que eres consciente, entiendo que tendrás también, mirarás a cada lado, ¿no? De los que hay, los potentes, pues son los que todos nos imaginamos, para ti también, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta todo lo bueno. Me gustan los buenos autores, los buenos grupos. Viene gente empujando. Creo que todavía hay un camino que andar por ello. Porque si nos remontamos a 10 años atrás, te pones a mirar las agrupaciones que había, los autores que habían en activo, y evidentemente pues estamos ahora mismo, yo creo, un poquito en horas bajas en la comparsa.
Claro, sí, te empezamos a mirar para atrás. Antonio Martín,
Quiñones,
Pedro Romero,
Tino, Pedro Romero, bueno. Juan Carlos, Quique Rebolino, que también ha hecho cosas muy buenas en comparsa, el puerto. Faltan bastante.
Y te iba a decir eso, a lo mejor cuando sale algo bueno, los que lo hacen ahora, los jóvenes, y te iba a preguntar también por el relevo generacional, como que las distancias son más cortas, ¿no? Que se les pide menos. Antes era más exigente. ¿Tú cómo ves eso? Sin decirte que los chavales lo hagan bien o mal.
Sí.
Lo hacen bien, pero...
Sí, bueno, nosotros cuando empezamos, claro, teníamos por delante Antonio Martín, Martínez Are, que descansó, Quiñones...
Juan Carlos, que estaba en su mejor momento.
O sea, pues nos costaba, la verdad que costaba. Y ahora creo que a lo mejor pues hay un poquito más de cuelo.
Bueno, y está el Jonah intentando meter la cabeza, Germán García Rendón, sí, también.
Yo, para mí, de la nueva generación, Germán ha hecho cosas muy buenas, pero Jonah es el que más afina, creo yo, el que más cerca está de la élite, por decirlo de alguna manera.
Bien. Y te iba a decir eso, ¿crees que hay relevo generacional? Me estaba acordando de vosotros cuando salisteis, cuando erais unos pibes, unos niños prácticamente. ¿Ese relevo se produce? ¿Tiene el carnaval futuro como lo concebimos? ¿Tiene ese pellizco los carapapa que saben lo que es la viña y
yo
saben
creo
lo que tiene?
El carnaval se abre camino por sí solo y se termina regenerando. Pero yo creo que ahora mismo hay un escaloncito.
¿Y a qué crees que es debido? ¿A que no sale gente? ¿No hay talento?
Son muchas cosas, Fernando. Nosotros, por ejemplo, vivíamos el carnaval muy de cerca, con la Peña del Molondro, en fin. Y todo ese tipo de cosas ahora ya no existen.
Han ido desapareciendo.
Claro, entonces...
La Peña Nuestra Andalucía.
Por ejemplo, los de siempre, el Sharpa... Entonces, claro, los niños no tienen tan cerca el carnaval como lo teníamos nosotros. Nosotros lo teníamos a la mano. Y yo creo que eso termina repercutiendo. Es decir, hace 20 años los juveniles éramos Tino, Mario, nosotros, Pacoli, en fin, los que luego han llegado hasta arriba. Entonces, al no existir eso ahora mismo, pues es que el acceso es más complicado.
Y bueno, tenemos un carnaval que del cual disfrutas tú también. No sé si en la calle eres disfrutón o ya cuando pasa el concurso.
Sí, me he visto con la comparsa y me voy a cantar con ellos, por lo menos en la semanita de carnaval. Sí.
Porque tú salís ya...
No, ya no
te lo permite.
Ni mi garganta ni mi mujer me lo permite.
¿Por qué orden? Yo creo que el primer...
Bueno.
el segundo me parece a mí. Bueno, David, que nos queda un concurso apasionante, que esperamos contarlo siempre con tu comparsa durante muchos años, que ojalá tu hermano vuelva, porque yo creo
ojalá.
Que los hermanos, ¿verdad?
Sí, hombre, ojalá.
Los reclamas y seguro que algún día vuelve y que tu padre lo vea, que también está ahí dando el callo.
También lo disfruta, disfruto mucho.
En ese rinconcito que hay en la Pastora, ¿eh? ¿No?
Sí.
En la calle Pastora, amigos del Carapapa, que allí se concentra mucha gente en el barrio La Viña. Ahí echarás tus ratitos agradables. Siempre nos vamos con una copla. A mí me gustaría que me dijeras una tuya que te marca o algún momento de tu obra. Quiero que lo...
Por ejemplo, del año pasado, la presentación del joyero.
¿La presentación del joyero?
Por ejemplo. Bueno,
David, que mucha suerte para este año y que estaremos muy pendientes de todo lo que hagáis. ¿Eh?
Muchas gracias.
A ver si la aguja de oro ya va a ser más difícil que
ya
la ganéis otra
difícil,
vez. Pero bueno,
difícil.
Que la disfrutéis. Gracias, amigo. Gracias.
Gracias.
Piedra preciosa, lleno de perlas bonitas, de joyas maravillosas, y siempre una musiquita, con 5 letras grabadas. El orfebre que lo hizo, lo pensó para que guardara el paraíso.
Carnaval Sur, Canal Sur Radio.
Y con estos sones maravillosos vamos a disfrutar de una nueva edición del apartado de Victoria de Haro. Vicky, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Historia de un paso doble.
Cada año arranca con una de las noches más mágicas, la de los Reyes Magos. Sus majestades dejaban juguetes por doquier en todos los hogares, pero a veces recibir demasiados regalos puede provocar que no se entienda el valor de cada uno de ellos más allá del hecho material. Un sentimiento que quiso reflejar Joaquín Quiñones en este pasodoble de Noche de Falla, año 1994.
Sentado en el sofá con su
el vídeo, me pregunto, papá, ¿qué era tu diversión cuando no había televisión? ¿A qué jugabas de chiquillo? Con imaginación, cuando tenía tu edad, yo escuchaba la radio que me dejaba soñar, como metía el gol por toda la cuadra un tal cubata, con pase natural de aparición la maestranza. ¡Ay, con qué imaginación! Entre grietas de adoquín jugábamos a la bola los ratos de sosiego, ya que entonces había que ir por la tarde al colegio. Como no había ordenador, con letras fluorescentes escribíamos a porfía, contoneando una greca, letras de caligrafía. Con las piezas de un mecano le daba linda suerte a mi mente. Bailaba el tronco sobre mi mano, y a la lima y a balado, y la raqueta está desangrada a la entraña de la Alameda. Me gustaba pasear, me encantaba el furgolín, y cuando podía juntarme iba de bostel en el infantil. Papá, ¿y por qué no me compras algo de esa infancia que tú has vivido? Que aunque hoy no me falte de nada,
este paso doble, el chico mío, el chico que ya tiene 30 y tantos años, tendría 8 o 9 años, y es cierto todo lo que digo ahí, ¿no? Que te hincha de traer juguete, se llevan 2 minutos o 3 y ya están cansados. Y entonces yo le expliqué, cuando me preguntó que a qué jugaba yo de chiquillo, y le dije todos esos juegos que había, que eran muy baratos y que sin embargo pues echábamos todo el tiempo del mundo y no nos cansábamos, ¿no? Yo creo que él lo entendió, porque la verdad es que después le han gustado mucho juegos, digamos, más didácticos, ¿no? Que los que se ponían entonces y que se ponen ahora.
Unos niños son también los protagonistas de esta otra letra de gran carga social. Con sus manos, en la arena de la playa, quieren construir la casa con la que sueñan sus padres. Era el año 2005 y con su comparsa, la Atlántida, Quiñones denunciaba así el problema de la infravivienda en Cádiz.
Una cocina chiquita y un cuarto baño decente, nuestro dormitorio aquí, y en esta esquina su alcoba, pa' que ya pueda dormir sin perecerse, sin vivir, que no más de una escayola. Ya le gustaba así, no se lo llevo una hora.
Yo creo que algunas letras mías han llegado porque creo que son vivencias reales, ¿no? Que no era inventado, ¿no? Y entonces esto recuerdo que estaba sentado en la Plaza Pinto con mi mujer tomando una cerveza allí en el bar que hay, y escuchaba una conversación junto a nosotros de 2 o 3 mujeres, y le comentaba que el agobio era tanto ya en su casa donde vivían de manera infrahumana, y comentaba que cada vez que iban a la caleta, sus hijos y los de otra y esto, hacían eso como diciendo a ver si le podemos hacer a mamar el piso, y ya que vivían de esa manera, ¿no? Tan horrorosa, ¿no?
Y una vez más comprobamos cómo en el carnaval los temas permanecen, letras que siguen teniendo actualidad, aunque el tiempo pase.
Que la mayoría de nuestro repertorio son letras atemporales, ¿no? Que se puede perfectamente, como dices tú, 20 años después y seguimos con el mismo problema, ¿no? Igual que cuando, si quieres saber el año que se inauguró la fuente de San Juan de Dios y o se inauguró o las murallas de las puertas de tierra o algo, con darle repaso a varios libretos sabe exactamente el año en que se inauguró, ¿no? O sea, que como siempre decimos, el periodismo cantado está en nuestros libretos, ¿no?
Quiñones no tiene una técnica ni método concreto, solo horas y horas de trabajo para crear hasta 600 coplas que tiene en su haber, uno de los autores más prolíferos del carnaval gaditano.
Como se dice vulgarmente, que cuando las musas bajaran, que estuviéramos trabajando, ¿no? Yo le he tenido que echar muchas horas a los repertorios porque no he sido un autor de chispa que haya podido decir en 2 horas me ha salido un paso doble. A mí no me ha salido en la vida. Y son 600 y pico de temas, ¿no? Los que tengo registrados en el ejército, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que había veces que hacía antes el final y después te traía la letra desde arriba, otras veces ha sido al revés, empezaba desde arriba pero después no dabas con el final y le tenía que dar muchas vueltas, pero yo al menos no he tenido técnica ninguna.
Entre tantas letras, quizás una de las más especiales sea con la que vamos a concluir, el paso doble dedicado a su primera nieta, una de las clásicas de su repertorio. Fue en el año 2006, con La Caldera.
Un paso doble que, aunque sea a nivel personal, ¿no? Porque te gusta, pero la gente se ve reflejada mucho en esa letra de cualquier nieta que le llegue, ¿no? Y lo hemos tenido durante bastantes años montado en la antología porque el público nos lo pedía.
Cambió la luna, cambió la luna en San Madrugada. Y diste a luz, niña de la prima. Con qué tensión y qué ilusión. Tú fuiste al fin madre feliz y ella es la prueba. En boba me la tiene en boba cuando en su brazo está y la mira con su vestidito rosa. Yo no sé cómo se puede querer, acaba de nacer a tan poquita cosa. Es verdad, dicen que eso es verdad, que por un nieto da más que por cualquier hijo. Te quita años de encima cuando te da la manita pidiéndote su sería y se te caen los lagrimones entre la reja el primer día que la ve.
Carnaval Sur con Fernando Pérez.
La historia comienza el día que la reina de Castilla con pasión se enamoró de un muchacho inteligente, buena gente, competente, una persona excelente, elegante y guapetón. Lo que menos es que era el rey.
Dejamos respirar a David Márquez Mateo, nosotros que nos vamos porque van a llegar a las noticias de las 11 de la noche. Ya saben que el lunes que viene estaremos con más invitados en clave corística. Ya les contaré en redes, en @carnavalsur, Estamos en X o en Twitter, como lo quieran llamar. Volvemos el próximo lunes. Estuvo en el control de sonido Juan Luis Reviriego. Gracias por su atención. Muy buenas noches.
Y ya en la luna de miel, Isabel cogió a Fernando y pasaron toda la noche. Tanto monta, monta tanto, todo el reino de Aragón entró dentro de Castilla. Hasta la campanilla. Este matrimonio nace entre otros hijos, Juana la loca, que por su forma de ser la pobre iba de boca en boca. Ella que era muy beata y le tiraba a los religiosos, hasta que llegó ese día que conoció a Felipe el Hermoso y a la llamada de Dios Juana le colgó. Se casó muy feliz, pero al poco tiempo después le daba en la nariz que Felipe le era infiel. Se escuchaba en palacio que viene Felipe, pulido a la pared. Y ya se dio cuenta Juana de quién era su excelencia, porque la doncella le hacía la reverencia, pero mirando pa' preferencia. Juana quedó embarazada, porque a pesar de todo, ella seguía enamorada. Un día estando en una fiesta, le entró un retortijón. Y cuando estaba en el bate, le vino una contracción. Cuentan que su majestad tanto tuvo que apretar que pensó que eran gemelos. Pero vinieron al mundo un mojón y Carlos primero. Y así vio la luz quien luego sería el más grande del mundo entero. El mojón no, Carlos primero, que fue educado para que fuera un digno heredero. Luego se compró medio y en su prima se fijó. Aquello para el clero resultaba tan inmoral que el papa fue a verlo y le dijo: con tu prima te va a casar, va a llevar atrás, atrás, que sangre de tu sangre que te corre por la vena. Santidad, mi prima está muy buena. Y este grandioso rey lo tuvo todo en la vida, o más grande fue la caída. La guerra, el hambre, la miseria lo llevaron a la depresión. Y ya cansado, aburrido y decepcionado, abdicó. Vamos, que lo mandó al carajo todo. Antes de que entrara en una depresión, desde que su reinado se fuera a pique, Carlos I tuvo un hijo varón. ¿Y saben cómo le puso? Felipe. Felipe II se casó con María Tudor, que le ponía la pila. Si hubiera nacido niña, le hubiera puesto alcalina. Pero como tuvo un pibe, ¿saben cómo le puso? Felipe. Después Felipe III también tuvo su heredero. Dudaban entre ponerle Eduardo o Enrique. ¿Y saben cómo le puso? Felipe. Y luego Felipe IV tuvo un hijo que era un flipe. ¿Y saben cómo le puso? ¡Bono! Le puso Carlos II y se quedó con todo el mundo. Para un pan. De Carlos II llamaban el hechizado. Qué forma tan diplomática de decirle en cara o dado. Poner la casa de Austria en España terminó, y llega desde la Francia hasta la España el primer Borbón. Felipe V sería el primero de los Borbones. Enseguida potenció la industria de la hojardrina, la ensaimada y los alfajores. No he dicho nada de polvorones. Más tarde tres hijos suyos llegarían al poder: Luis I, Fernando VI y Carlos III.
¿Carlos III?
Es que tercero no rima bien. Como dice el refrán, a rey muerto, rey puesto. O después de Carlos III viene Carlos IV, por supuesto. En Francia estalló por entonces la revolución. Y Carlos asustado con la guillotina se hizo coleguilla de Napoleón.
Cádiz es Canal Sur Radio.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en Caravaning.